En Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 18 de mayo. El santoral nos chiva que es Santa Claudia. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El día viene muy parecido al de ayer, con inestabilidad en la mitad norte, con chubascos que van a ser localmente fuertes en Cataluña. Y si sales a esta hora a la calle, pues no sé, en Ávila, en Teruel, en Vitoria, por ejemplo, te hace falta algo más que una rebequita. Y a lo largo del día, pues se van a ir recuperando las temperaturas con máximas agradables propias de la primavera, incluso calurosas, como los 30 grados que hoy esperan alcanzar en Murcia o los 29 de Sevilla. La noticia hasta ahora está en Afganistán. Es un país a más de 6.000 kilómetros de distancia de España, que quedó en manos de los talibán hace ya casi 3 años. Fue en agosto de 2021 cuando Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán en una maniobra muy cuestionada y el grupo islamista radical tomó Kabul. Esta tarde, un atentado a unos 150 kilómetros al oeste de la capital afgana ha dejado al menos 3 ciudadanos españoles muertos. El atentado se ha producido en Bamiyan, que es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Los españoles abatidos en el tiroteo formaban parte de un grupo de extranjeros que se encontraban de visita a Bamiyan para ver uno de los reclamos del país, esas estatuas enormes de Buda levantadas en el siglo V, que fueron destruidas por los talibanes, pero que todavía se pueden apreciar, y ya digo que son un auténtico reclamo. Desde que en agosto de 2021 los talibanes tomaron el poder en Afganistán, los ataques a visitantes extranjeros han sido poco frecuentes y por eso ha ido creciendo el turismo en el país. Además de los 3 españoles muertos, hay otros 4 turistas heridos. Un español, otro de nacionalidad australiana, un noruego y un lituano. Se encontrarían en estado grave. Sobre los 3 españoles asesinados, bueno, desde la Generalitat de Cataluña han apuntado que se trata de 3 catalanes, aunque exteriores, el Ministerio de Exteriores español no ha confirmado este extremo. España no tiene embajada en Afganistán. Exteriores está coordinando todo el dispositivo con la delegación de la Unión Europea y, según las autoridades afganas, habría 4 detenidos como presuntos autores del ataque. Ningún grupo terrorista lo habría reivindicado hasta ahora. Esto es lo que se sabe, esto es lo que no se sabe de este atentado en Afganistán, que ha dejado 4 muertos, 3 son españoles, en la ciudad de Bamiyan. Si atendemos a las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a pesar de que la seguridad se había intensificado en estos últimos 3 años, a pesar que, como he dicho, los ataques a turistas extranjeros no han sido frecuentes, desde Exteriores, en su propia página web, se aconseja no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán, porque existe riesgo de atentado o de secuestro en todo el país. Vamos a ir actualizando las novedades de este ataque en Afganistán. Ya digo, con esos 4 muertos, 3 turistas españoles y un afgano que habría fallecido también en ese ataque. Por lo demás, la resaca de las elecciones catalanas sigue mirando al complicado sudoku que pueda permitir la gobernabilidad en esta comunidad. Como no se va a mover nada hasta después del 9 de junio, todos miran ya a las europeas de dentro de 3 semanas. A lo más que se va a limitar Sánchez es a decir que el PSC tiene que gobernar porque ganaron el pasado domingo. Que Salvador Illa tiene que ser investido. 2, que Puigdemont se olvide de ser presidente de la Generalitat porque lo que sirve en Madrid no vale en Cataluña. A saber que Sánchez ha podido continuar en Moncloa, aun habiendo perdido las generales, pero que esa ecuación no vale para el resto. Y un tercer punto que también ha dicho, que es que hay que dar tiempo a Esquerra a que se recompongan. Bastante tienen ahora mismo los republicanos que andan relamiéndose en sus heridas como para decir que sí, que van a hacer presidente a Salvador Illa sin rechistar. Ya veremos después del 9 de junio, pero Sánchez no va a fallar ahora. Como estratega no tiene rival. Es el mejor. Aunque le duela a los rivales. Y no se va a equivocar. Da igual lo que diga a lo largo de estas tres semanas, que ya veremos lo que vende después y cómo se transfigura en otro ser si hace falta, para no evidenciar que no ha dicho la verdad. De momento Pedro Sánchez se limita a vender que lo de votar a PP y a Vox es de marcianos, de seres extraños, que no sabe cómo no han caído todavía rendidos ante sus encantos. Esa gente raruna que aún no le vota a él. Esto es lo que decía en La Sexta.
¿Quién va a votar a un partido político como el Partido Popular o como Vox, que lo que hacen es votar en contra de la revalorización de las pensiones? ¿O manifestarse en contra de revalorizar salario mínimo interprofesional?
La fuerza política más votada en España, ¿eh?
Bueno, el PP. Pero no tienen mayoría parlamentaria.
Y sabiendo que el PSC no va a mover ficha hasta después de las europeas, el partido de la amnistía quiere ahora que el PP se decante y descubra sus cartas. Que diga qué es lo que va a hacer con la investidura de Salvador Illa. Alejandro Fernández, que viene de multiplicar por 5 los resultados de su partido, del PP de Cataluña, ya les ha contestado que esta vez no van a hacer el primo. Lo de poner la otra mejilla tiene sus límites. Facilitaron con su voto la llegada del socialista Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona y no les han dado ni las gracias. En cualquier caso, todo va a quedar aparcado hasta después de las europeas y a partir de ahora a jugar un nuevo partido. De las tres últimas autonómicas, salvo la debacle del PSDG en Galicia, Sánchez ha salido más o menos airoso. Algo menos en el País Vasco, pero tuvo un resultado, vamos, más que meritorio en Cataluña. Ganaron las elecciones. Quien no puede decir lo mismo es su socio Moncloa. La coalición de Sumar, de Yolanda Díaz, cuyas marcas, incluida la matriz y otras formaciones franquiciadas como Podemos, no hacen más que acumular derrotas. En Galicia no llegaron ni al 2% de los votos. 0 escaños. En el País Vasco, Sumar rascó un diputado. Podemos perdió los 6 que tenían. Y en Cataluña, el pasado domingo, los comunes, que es la marca a la que se adhiere Sumar, se dejaron 2 escaños por el camino. Se quedaron con 6. Las Yolandas y las Belarras, que son las Monteros y Pablo Iglesias, van en caída libre. Por eso han recuperado una estrategia que no es que les haya funcionado hasta ahora, pero que creen que es imprescindible para no terminar hundiéndose como el Titanic. No es que fueran nunca un transatlántico, pero alguna vez se lo creyeron y optaron a saltar los cielos. Con no ser enterrados, yo creo que les bastaría ahora. Lo que van a hacer es tratar de buscar argumentos que les diferencien de su socio de Moncloa. Como si ellos no estuvieran en el gobierno. Como si no hubieran sido fagocitados por el PSOE, que es lo que ocurre en el día a día del Ejecutivo. Como lo de cargar contra la derecha y la ultraderecha ya lo hace Sánchez, aquí no se van a poder diferenciar mucho, van a tratar de morder con lo que está haciendo Israel en Gaza. Han tomado esa bandera y no la van a soltar. Por eso la polémica del barquito, que no tiene cáscara de nuez, sino que lleva armas. Nadie sabe cuántas. Y la pregunta aquí es, ¿quién miente? ¿El PSOE o Sumar? ¿El PSOE o Podemos? ¿O todos a la vez? Los socios acusan mutuamente y ninguno de los dos aporta pruebas. Todos son suposiciones. Te venimos contando que un carguero de nombre Borkum, iba a hacer escala en Cartagena, pero que finalmente renunció a esa maniobra. La izquierda más radical, entiéndase Podemos y Sumar, dicen que es porque llevaba armas para Israel. Que ellos tenían razón y que su socio de gobierno, no la fachosfera o la ultraderecha, no, su socio, el PSOE, les ha engañado. Yone Belarra, de Podemos en Televisión Española.
Quien se ha demostrado que ha mentido es el gobierno de España. Creo que el hecho de que el barco finalmente no haya atracado muestra que las sospechas eran más que razonables. Yo creo que lo que tenía que haber pasado era que el barco entrara en el puerto de Cartagena y el gobierno inspeccionara la carga y, en su caso, si se confirma que efectivamente era un armamento que con toda probabilidad iba a acabar en Israel, esa carga se hubiera retenido, porque el objetivo es que las armas no lleguen.
Se ha demostrado que el gobierno de España miente. ¿Acaso no forman parte ellos del gobierno de España? Tanto Podemos como Sumar. ¿No se presentaron en las mismas listas? Ahora piden al PSOE que se disculpe. Que nadie piense que esto va a ir a más. Se limitan a señalar a quien les ha dejado entrar en Moncloa a cambio de sus votos, porque si no se diferencian de ellos, se asoman a la desaparición. Y quedó visto en Galicia, en el País Vasco y, en menor medida, en Cataluña. Ese carguero va a seguir su ruta prevista, va a llegar a Eslovenia el próximo miércoles. De ahí, el armamento que transporta procedente de la India se trasladará por carretera a la República Checa, que es el destino de la carga que, según figura en los papeles oficiales. Así que a partir de ahí ya, cuando se cierre esta polémica, Sumar y Podemos tendrán que inventarse otra nueva con el PSOE. Punto final, no hay más. Por cierto, que Sánchez ha dicho que el reconocimiento del Estado palestino no será este martes, como apuntó el ministro de Exteriores de la Unión, que es Josep Borrell, socialista para más señas. De momento la están peinando y calibrando las consecuencias. Esto se les está atragantando. El reconocimiento del Estado palestino. No estaría de más que, además de vender que tiene que existir un Estado palestino, definan sus características. Desde el trazado de sus fronteras a la titularidad de la autoridad política. El resto es humo. Que en un problema de tanta envergadura y tan complejo, no sirve para encontrar una solución duradera, que eso sería lo deseable. Hay más noticias en este sábado, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Contra la prensa.
Podemos registra una ley para intervenir y controlar los medios de comunicación. Apuestan por tener fichados a los accionistas, directivos y presentadores y pretenden limitar al 10% la participación de bancos, fondos y eléctricas en los medios.
Entrada irregular.
Casi 21.000 migrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año. Es un 187% más que en el mismo periodo del año pasado. La gran mayoría lo han hecho por vía marítima. A Canarias han entrado un 374% más que en 2023.
Vuelve al quirófano.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien sigue en estado muy grave. Está consciente, pero estabilizado en la UCI tras la intervención quirúrgica de este viernes, que ha durado 2 horas. El gobierno niega fallos de seguridad tras el atentado de hace 3 días.
El santoral dice, nos chiva, Claudia, que hoy es Santa Claudia, así que felicidades. Bueno, que así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que, como cada sábado y como cada domingo, nos vamos hasta las 8:30. Hoy, al filo de esa hora ya, escucharemos así, a lo lejos, la chifla de César Lumbreras convocándonos a todos a Agropopular. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sucedió en el verano de 2016. Manuela Chavero tenía entonces 42 años. Desapareció sin dejar rastro de su vivienda en Monesterio, en la provincia de Badajoz. Dejó incluso las luces encendidas de su casa, también la televisión. Y 4 años después, su vecino, de nombre Eugenio Delgado, confesó dónde estaba su cuerpo. Fue localizado en una finca de su propiedad, pero hoy Eugenio Delgado sigue negando que la asesinara. Alega que fue involuntario. Tras el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz durante 5 días, el veredicto del jurado popular le ha declarado culpable de asesinato y también de violación. Se enfrenta a la prisión permanente revisable. Hay que esperar ahora a que el juez sustancie en una sentencia ese veredicto del jurado popular. Sería la primera vez que la prisión permanente revisable se aplica en Extremadura. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
En un par de semanas podríamos conocer el texto de la sentencia que emita el presidente del Tribunal del Jurado y ahí conoceremos los argumentos que respaldan los delitos que el veredicto ha considerado probados. Especial atención al referido a delito de agresión sexual y el hecho de que Manuela, según entienden los 9 miembros del jurado, fue asesinada por Eugenio Delgado con el objetivo de impedir que esa violación pudiera trascender. De esa argumentación dependerá el éxito o no del futuro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ya anuncia la defensa del acusado. La letrada de la familia es Verónica Guerrero.
Dudo mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura vaya a tirar un veredicto o en consonancia una sentencia con un veredicto con unos hechos como los que se describieron a lo largo del juicio. Sinceramente lo dudo mucho.
La letrada pedirá la semana próxima autorización para dar ya sepultura a los restos óseos de la víctima que se guardan por expreso deseo de la abogada en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Será el cierre del duelo familiar 8 años después.
Sin movernos de los tribunales, nos ocupamos ahora de otro de los muchos frentes que tiene abiertos el gobierno, el que guarda relación directa con el fiscal general del Estado, tras los últimos reveses judiciales que ha sufrido Álvaro Ortiz. Las polémicas que le rodean son constantes y una de las últimas es la filtración del expediente fiscal abierto a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que puede derivar en la imputación de la máxima autoridad del Ministerio Público. Fuentes jurídicas explican a COPE que el caso no pinta bien para Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Estamos ante una situación de difícil comprensión, dicen a COPE fuentes jurídicas. Unas fuentes que han perdido la capacidad de perplejidad y asombro. El caso no pinta bien, dicen, pero hay que esperar. Hay que ver el desarrollo de la investigación. Públicamente, y hace un mes, el fiscal general asumió la responsabilidad de la nota de prensa. Responsabilidad institucional, pero eso no quiere decir que se haya declarado autor de un delito, aclaran las fuentes. Si el juez instructor considera oportuno tomar de declaración, Álvaro García Ortiz tendrá que responder ante el Supremo Tribunal ante el que es aforado el fiscal general. Si llega a ser investigado, las fuentes consultadas señalan que lo lógico sería que se fuese. No se puede tener al fiscal general investigado. Y si se llegase a este escenario, las fuentes consultadas, especialmente las fiscales, se preguntan con qué autoridad va a dictar una circular a los fiscales para decir cómo se tiene que interpretar la legalidad.
Nos situamos a las puertas de una semana en la que va a comenzar la campaña electoral para las europeas del 9 de junio y en la que seguimos digiriendo los resultados de las elecciones catalanas y los movimientos que se han sucedido a partir de ahí. Tras la victoria del socialista Salvador Illa por delante de Carles Puigdemont y de Esquerra, que es uno de los grandes damnificados el pasado domingo, Pedro Sánchez ha dicho que el fugado debe asumir que no tiene apoyos suficientes para volver a ser presidente y que todos los caminos conducen a Salvador Illa. Para eso necesita el apoyo de los republicanos, que esta pasada noche han anunciado que será su secretaria general, Marta Rovira, la encargada de coordinar las negociaciones en las que Esquerra consultará sus bases sobre la investidura del próximo presidente de Cataluña, Álvaro García.
La decisión de apoyar a Illa o no tendrá que ser avalada por sus bases, tal y como sucede en todas las ocasiones en las que Esquerra tiene que prestar sus votos. Ya lo hizo, por ejemplo, en las dos últimas investiduras de Pedro Sánchez. La negociación recaerá en Marta Rovira, que ya ha decidido dejar la secretaria general. De esta manera deja a Oriol Junqueras como un líder que no se desgasta de cara a su posible liderazgo en noviembre, porque recordemos que él todavía es presidente del partido. Se va a hacer un Pedro Sánchez, es decir, un parón y una reflexión después de las elecciones europeas para volver dentro de unos meses. Los republicanos siguen digiriendo el mal trago del batacazo electoral y el último en dimitir ha sido Sergi Sabrià, número 2 de Pere Aragonès, que deja la política para que entren ideas y liderazgos nuevos.
Bueno, pues Marta Rovira, encargada de coordinar las negociaciones de Esquerra con el PSC y que permanece fugada desde 2018 en Suiza. Así que los socialistas se van a especializar en negociar con delincuentes fugados. Lo hicieron con Puigdemont para sacar adelante la amnistía y lo van a tener que hacer ahora con Marta Rubira para sacar adelante la investidura, más que probable investidura, de Salvador Illa en Cataluña. Por cierto, a la espera de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que vuelve ahora al Congreso tras el veto del Senado, en el que el PP tiene mayoría, una treintena de normas continúan varadas en la Cámara Baja. Entre otras, se encuentra la ley de los enfermos de ELA. Los socialistas necesitan a Junts y Esquerra para sacar adelante sus proyectos legislativos y, tras las elecciones en Cataluña, todo ha quedado más parado si cabe. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez fue investido presidente y formó gobierno hace más de medio año. Su mandato, en cambio, deja de momento un pobre saldo de producción legislativa y con una preeminencia prácticamente en exclusiva de la ley de amnistía. Si hay un cúmulo de proyectos varados o en tramitación, normas tales como la de paridad o la de familias, una treintena se halla en algún punto del recorrido parlamentario. A destacar la proposición sobre la ELA o la iniciativa de legislativa popular para la regularización de 500.000 migrantes. El escenario patas arriba en Cataluña complica la existencia a Sánchez, que querría estabilidad y un mandato completo, pero se mueve con pies de plomo ante la dependencia de sus socios, y a la vez Esquerra y Junts lo son del líder socialista. Una dinámica de interdependencias cuyo pegamento para aglutinarse es la alternativa de PP y Vox. La sensación extendida en el Consejo de Ministros es el apremio por amarrar los presupuestos generales del Estado de 2025. Sin esas cuentas, concluyen, el precipicio. Quedaría amortizada la legislatura.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes de este fin de semana va a ser, sin duda, la convención que celebra Vox en Madrid. Santiago Abascal va a estar acompañado de diferentes líderes internacionales que pertenecen a partidos hermanos a Vox, incluido el argentino Javier Milei, que ya está en España y que este viernes, en la presentación de su libro, ha tenido palabras de cariño hacia Santiago Abascal.
Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo.
Javier Milei, presidente de Argentina, que no va a mantener ningún encuentro con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, en la que es la primera visita del presidente argentino desde que llegó a la Casa Rosada. Esto llama la atención, pero tampoco sorprende. Recordarán que Pedro Sánchez ni siquiera le felicitó cuando ganó las elecciones y no acudió a su toma de posesión. Tampoco el ministro de Exteriores acompañó al rey Felipe VI durante esa toma de posesión. Bueno, una de las decisiones que ha tomado el gobierno argentino ha sido ajustarse el cinturón, no tenían otra, y plantear recortes. Milei ha contenido la inflación del peso, que sigue por las nubes, y ha conseguido poner el país en superávit. Y aunque el trabajo acaba de empezar, eso ya es un logro si hablamos de uno de los países fiscalmente más indisciplinados de todo el mundo. Uno de los objetivos que tiene Milei es el de conseguir que sus empresas empiecen a ser productivas y que haya inversores dispuestos a meter dinero en su país. Y ahí está uno de los motivos de su visita a España, conseguir inversores, algo que sería bueno para los dos países. Julio Rodríguez Ravellini es integrante del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina y ha pasado por la linterna de COPE.
Principalmente ese. Hay una presión cultural a lo largo de los años, una historia común entre ambos países, y lo que está tratando de hacer el presidente actualmente es mostrar los cambios que intenta llevar adelante en materia fiscal y en materia monetaria, principalmente para atacar la inflación y después para incentivar empresas a que vuelvan a querer invertir en nuestro país.
De momento la inflación en Argentina ha bajado por primera vez de los dos dígitos desde octubre. Está en el 8,8% mensual, que sigue siendo una cifra muy alta, pero que de momento lo han conseguido frenar. Eso sí, el dato interanual alcanza el 289%. La lógica nos dice que los problemas no se van a arreglar en cuatro años. Néstor Esclausero es director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil en Argentina.
Las estadísticas no son producto de lo ocurrido ni en estos meses de Milei, ni siquiera en los últimos años. Es producto de un tiempo extenso que llevó a este país, que fue por referencia en América Latina por X circunstancias durante varios años, para los derechos sociales, el nivel de vida y la calidad de vida, se ha ido perdiendo y en 30 años esto se ha marcado profundamente.
Bueno, pues el presidente de Argentina, que este fin de semana está en España, va a participar en la convención de Vox. Es su primera visita a nuestro país desde que se convirtió en el inquilino de la Casa Rosada. ¿Has pensado alguna vez en lo que gastas al mes o al año? ¿En el café, por ejemplo, que te tomas en el bar para desayunar? ¿O en la cuota del gimnasio que pagas y no vas? Estos son los llamados gastos hormiga. Ojo, porque se comen hasta un 15% de nuestro presupuesto familiar. Con la subida de los precios y con la poca capacidad de ahorro que tienen hoy las familias, es esencial revisar estos microgastos porque suponen hasta 3.000 euros al año, Victoria Ballesteros.
El café diario son más de 400 euros al año. Si le sumas el sándwich, pues casi otros 400. El consumo fantasma de esos aparatos electrónicos que tenemos todo el día conectados supone entre un 7 y un 11% de la factura de la luz. El gimnasio se puede convertir en un gasto vampiro si te apuntas y no vas, claro. Hablamos de unos 500 euros al año. ¿Y cuánto pagas por ver la tele a la carta?
Unas 7 euros, otras son 12,90 y otra al año unos 50.
Sergio acaba de echar la cuenta total, 300 euros, pero de momento no se va a dar de baja de nada, porque de vez en cuando le apetece ver alguna película. Y es que en esto de los microgastos también hay un componente psicológico.
Recortar gastos implica muchas veces reconocer que estamos viviendo un poquito por encima de lo que necesitábamos.
Javier Rivas es profesor experto en finanzas de A Business School y nos da un consejo.
Tener un presupuesto más o menos cerrado, que a final de mes tenemos que ver si nos hemos ajustado el presupuesto. Que es difícil de hacer porque muy pocas veces los presupuestos se cumplen.
Y una última cosa, pagar en efectivo nos duele más que hacerlo con tarjeta, así que también es una forma de controlar esos microgastos.
Bueno, los microgastos, lo de apuntarse al gimnasio, pagar la cuota y no ir, al menos con frecuencia, es un clásico. Ponemos rumbo hacia las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado que vuelve a plantearnos una situación en cuanto al tiempo inestable. Va a llover, lo va a hacer en la mitad norte y de forma abundante en numerosos puntos de Cataluña que lo necesitan porque, aunque con esa decisión electoralista de levantar ciertas restricciones por la sequía, en esta comunidad siguen necesitando el agua. Y estamos pendientes también de Afganistán, donde un ataque terrorista en un bazar ha dejado al menos 4 muertos, 3 son españoles, según la Generalitat de Cataluña serían catalanes y el cuarto asesinado es un ciudadano afgano. Hay además 4 heridos, entre ellos un español. Antes quiero que escuches esto.
Tengo vía de agua, no tengo timón, no lo sé, dímelo tú.
Sí, recibido. Pues nada, vamos a hacer un chaleco, por favor, está mal en este canal, y por favor, la participación que ahora tiene.
Bueno, es el sonido de un ataque de orcas. Siguen atacando a las embarcaciones del Estrecho de Gibraltar. El último caso lo hemos visto esta semana en este punto. Han hundido el primer barco de esta temporada. Este sonido que escuchabas es el vídeo que grabaron los 2 tripulantes del Alborán Cognac. Los fuertes golpes son los impactos que un grupo de orcas dan en el casco del velero. Casco que terminan rompiendo y en el que se abre una vía de agua, no sin antes haber destruido el timón de la nave. Ambos tripulantes fueron rescatados por un petrolero que tenía como destino Gibraltar, pero la embarcación terminó hundida. Este ha sido el primer barco que han hundido esta temporada, pero estas orcas, estos cetáceos, llevan años embistiendo a las embarcaciones que se encuentran en su camino. Fran sufrió un accidente de este tipo el pasado verano.
Estábamos navegando de travesía desde Murcia hasta San Vicente. De repente vimos una aleta, bueno, 2 aletas, ¿no?, que navegaban paralelas a nosotros, como a 500 metros. Se sumergieron en una de los toques con el timón, pues llevamos 2, rompieron uno. Y rompieron varios tornillos, ¿no?, de métrica 10. Quiero decir que son toques con mucha fuerza.
Te voy a dar varios datos. En 4 años se han producido 7 naufragios como el que tuvo lugar esta semana. Y ya van 673 incidentes con estos animales desde el año 2020. El comportamiento de las orcas ha cambiado considerablemente. En 2020 las interacciones comenzaron en el mes de julio y se dieron un total de 53. Pero en un solo año los incidentes se cuadriplicaron hasta casi los 200. Alfredo López es doctor en biología, especialista en cetáceos, y explica en COPE que pese a que este tipo de interacciones son nuevas, no son las primeras que se dan entre humanos y orcas.
La interacción de las orcas con los humanos es de hace miles de años. Las almadrabas se colocaron ya hace miles de años en el mar, y las almadrabas sin las orcas no pescan. Por tanto, que ya había un contrato, por así decirlo, entre las orcas y los humanos. Posteriormente hubo otras interacciones, como la interacción de palangre de piedra perdida a partir de los años 80, donde las orcas incluso se aprovechan de los atunes que suben de profundidad a la superficie y se alimentan de ellos.
De las pocas cuestiones que sí tienen claras es que no se puede llamar a estos incidentes ataques, porque no parecen responder a un comportamiento agresivo por parte de los cetáceos. Las orcas que protagonizan estos, los llaman encuentros, en el estrecho son las llamadas Gladys. Los adultos de esta especie tienen un peso de unas 2 toneladas, algo más de lo que pesa un coche, y alcanzan velocidades de unos 30 nudos, que es el equivalente a unos 55 kilómetros por hora, por lo que, según los expertos, si el objetivo de las orcas fuera hundir los barcos, podrían hacerlo con cierta facilidad. Por el momento hay 2 hipótesis encima de la mesa para intentar explicar este comportamiento. Una, que sea alguna especie de comportamiento lúdico, digamos, una especie de juego por parte de los animales. O 2, que sean un grupo de ejemplares jóvenes que están intentando imitar a un adulto que tenía ese comportamiento para protegerse de una mala experiencia con alguna embarcación. En cualquiera de los 2 casos, este comportamiento de los animales genera situaciones muy tensas para quien los vive, que puede llegar a ser muy peligroso. ¿Pero qué tenemos que hacer si nos encontramos ante esta situación? El Ministerio para la Transición Ecológica recomienda no navegar en el Golfo de Cádiz y en el Estrecho de Gibraltar desde abril hasta agosto. Y en caso de llegar a vernos envueltos en una situación como esta, es importante no detener la embarcación y huir hacia la costa. Una recomendación que choca con lo que dicen los expertos.
Nosotros, como Grupo de Orsa Atlántica, desde el inicio elaboramos un protocolo de actuación consistente en detener el barco, dejar el timón libre, apagar toda la electrónica menos la radio, ¿no? Ese protocolo tiene una argumentación, y es que la velocidad para los delfines es una motivación. Nosotros vamos navegando y los delfines nos vienen acompañando. En el momento que paramos el barco, ellos pierden interés y se van. Las orcas no son más que delfines grandes.
Bueno, pues todo apunta a que estos ataques, o como los llamen los expertos, este tipo de encuentros con las orcas, no van a ser los últimos. No haya acuerdo en cómo interpretar este comportamiento de estos cetáceos. Hay más noticias, te las cuento con Claude Cid. 3 turistas españoles mueren en un atentado en Afganistán.
Y otro ha resultado herido. El tiroteo se produjo cuando los españoles visitaban junto a un grupo extranjero la ciudad de Bamiyan, a unos 130 kilómetros de Kabul, la capital. Por el momento, el Ministerio Interior afgano ha confirmado 4 detenidos, pero ninguna organización insurgente o terrorista ha reivindicado el atentado. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ya está colaborando con la delegación de la Unión Europea en Afganistán para investigar las circunstancias del ataque y atender a los afectados. El presidente en funciones de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ha asegurado en su red social X que los 3 fallecidos son catalanes.
El carguero Borkun suspende su escala en Cartagena y pone rumbo a Eslovenia.
Según Sumar y Podemos, este buque llevaba armas a Israel para continuar con su ofensiva en Gaza, algo que niegan desde el PSOE porque el barco tenía la documentación en regla y la carga se dirigía a la República Checa.
Aquí o miente el PSOE o miente Podemos y Sumar, o los 3 a la vez, que todo es posible. Continúan las tensiones en el Barça por la situación del banco. Banquillo, Xavi Lasso.
Según ha podido saber la cadena COPE, el presidente del Barça, Joan Laporta, sigue caliente, sigue enfadado y todavía no puede confirmarse ni descartarse nada. No ha habido encuentro entre los dos, entre Xavi y el propio Laporta, pero está previsto que se dé después de terminar la temporada, puesto que el presidente quiere dejar que pasen unos días tras todo el lío. En lo meramente deportivo, en primera división este sábado solo tenemos un partido, es el Alavés-Getafe. Ya saben, la penúltima jornada de Liga se juega a horario unificado, este domingo a las 7 de la tarde, pero sí que hay jornada completa en segunda división. A las 2 tenemos el Andorra-Burgos, a las 4 y cuarto Huesca-Racing y Leganés-Sporting, a las 9 el Dense-Levante y Tenerife-Morevieta, y te lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
A las 6:38 vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Saludo ya a Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Periódicos que van actualizando en sus ediciones lo poco que se sabe a esta hora del atentado que ha dejado 3 turistas españoles muertos en Afganistán.
En la portada de La Razón leemos que 3 turistas españoles mueren en Afganistán, gobernado por los talibanes. Añaden que otras 7 personas resultan heridas, entre ellas 4 extranjeros, a última hora de la tarde de ayer en Bamiyan, en el centro de Afganistán. Reflejan que así lo han anunciado, aunque sin precisar las nacionalidades, el portavoz de Interior del país. En El Mundo titulan: asesinan a tiros a 3 turistas españoles en Afganistán, que añade que otro ciudadano español ha sido herido durante este ataque mientras visitaban los budas de Bamiyan. En el confidencial.com recogen la información de la Generalitat de Cataluña, que apunta a que los 3 fallecidos serían catalanes. Según detalles recogidos además en la prensa local, hacia las 5 de la tarde un hombre comenzó a disparar contra la multitud en un bazar. Además del español hospitalizado, como decíamos, los otros turistas heridos serían de nacionalidad noruega, australiana australiana y lituana.
Los periódicos que también analizan la propuesta de Podemos para tramitar una ley que señale a directores y presentadores de medios de comunicación.
En el editorial de ABC hablan de una amenaza tan real como inédita. Bajo la coartada de democratizar y combatir los bulos, la propuesta de Podemos plantea la obligación a los propietarios, directivos e incluso presentadores de comunicación privados a publicar una declaración de sus bienes y su participación en cualquier sociedad. En el periódico de Vocento recuerdan tanto a Podemos como al PSOE que en España ya existe un marco jurídico robusto que protege a los ciudadanos de cualquier delito contra el honor, injuria o calumnia. Y se preguntan por qué el presidente y su esposa no han recurrido a ese mecanismo para desmentir los supuestos bulos sobre Begoña Gómez. En el editorial de El Mundo concluyen: quien decide si una noticia no es cierta es, en su caso, un juez. En democracia es la prensa quien fiscaliza al gobierno, no al contrario.
Bueno, en la prensa recogen también las fotografías inéditas que ha distribuido la Casa del Rey cuando se cumplen 20 años de la boda real entre don Felipe y doña Leticia.
Las podemos ver todas en eldebate.com. Son 11 imágenes familiares que han sido realizadas en los jardines del Palacio Real y aparecen también la princesa de Asturias de 18 años y la infanta Sofía de 17 años.
Son las 6:41, 5:41 en Canarias. Seguimos. Vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 18 de mayo, y una de las noticias que sigue con muchos frentes abiertos todavía en el aire a esta hora nos lleva a varios monasterios de clausura del norte de España, a Belorado en Burgos, a Orduña en Vizcaya y también a Derio. Hay informaciones sesgadas, hay mucho interés porque esto se convierta en un meme permanente y por eso vamos a intentar poner orden a este asunto que ha llevado a la primera plana a un grupo de monjas clarisas. Faustino Catalina, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues mira, todo comenzó el lunes con ese comunicado de la comunidad de clarisas de Belorado que anunciaba su abandono de la iglesia conciliar debido, entre otras cosas, señalaba al bloqueo del Vaticano para la venta de un convento de su propiedad en Derio, para así hacer frente con ello a la compra del monasterio de Orduña, en el que ya habían realizado algunas obras con importantes inversiones. Pues bien, en ese comunicado se negaba tanto la legitimidad de los últimos papas como la validez del Concilio Vaticano II, los denominados sedevacantistas, que están considerados por algunos expertos como una secta.
En ese contexto que nos cuentas, Faustino, han pasado ya varios días del comunicado. ¿Cómo están ahora mismo las cosas? ¿Cuál ha sido la actitud y la respuesta de las autoridades eclesiásticas?
Pues bien, tanto desde el arzobispado de Burgos como del obispado de Vitoria y desde Bilbao, las comunidades clarisas también se han realizado numerosas llamadas al diálogo. También desde la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada se calificaba de ofensivo el contenido de esa carta y de ese documento de 70 páginas que le acompañaba y en el que se fundamentaba. Y se hacía esa petición para que cada religiosa pueda, en libertad de conciencia, desde esos monasterios, manifestar voluntariamente su postura ante esta situación. No podemos entrar en muchos detalles, pero hay, por tanto, por un lado, un sentimiento de tristeza por todas estas noticias que podrían, en último término, llevar a una excomunión para esa comunidad religiosa, que ojalá se solucione antes. Y, por otro lado, está pendiente de solución por la vía civil, por donde corresponda, esa posible venta, esa regularización de propiedades.
Esto es lo que se sabe, Faustino, esto es lo que no se sabe también de esta polémica. Pero insisto, los hay muy interesados en convertirlo en un chiste permanente que manche el trabajo impagable, también de oración, que se lleva a cabo en los 712 monasterios de clausura que hay en España. Somos el país del mundo con más monasterios de clausura, a los que pertenecen un total de 7.906 monjas y monjes. Y no vamos a caer en la confusión que algunos pretenden crear sobre la naturaleza de la propia vida consagrada de clausura. Esta semana, Faustino, hemos celebrado la fiesta de San Isidro Labrador y los obispos de las diócesis de Aragón han enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a los hombres y mujeres del campo.
Así es, una carta conjunta de los 5 obispos, desafíos y esperanzas en el mundo rural, en el que repasan los problemas que tienen que afrontar, como por ejemplo el acceso a las ayudas que concede Europa, también el hecho de la competencia desleal. Al mismo tiempo, pues lanzan una invitación a la gente de la ciudad a que se valore y se reconozca su trabajo, también a propiciar un desarrollo más sostenible para preservar el equilibrio ecológico. Vamos a escuchar a José Antonio Satué, que es el obispo de Teruel y Albarracín.
Además de reconocer a los hombres y mujeres del campo vuestra aportación, también queremos invitar a quienes vivís en la ciudad a valorar el trabajo del mundo rural y a mirar con espíritu solidario los numerosos problemas que el mundo rural debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada.
Y podemos añadir también que desde la capital, en la fiesta de San Isidro, el patrono de la capital de Madrid, el arzobispo José Cobo, el cardenal José Cobo, hacía una llamada al diálogo constructivo en estos tiempos que vivimos de división, de mucha crispación, de mucha polarización, en las que, dice, es tan fácil levantar muros, tan fácil hacer descalificaciones.
Como los tiempos de Isidro, estos son también tiempos turbulentos, tiempos de división y me atrevo a decir que de crispación. Un mundo en el que la polarización no es únicamente la palabra más exitosa en el diccionario del año pasado, sino una actitud que se va consolidando, desgraciadamente, llevando a enfrentamientos y tensiones entre todo tipo de grupos sociales.
Más puentes y menos muros, aunque se opte más por lo segundo que por lo primero. Faustino, vamos con otras cuestiones que estamos contando en COPE y que han marcado también esta semana en cuanto a la actualidad socio-religiosa.
Pues mira, te hablo por ejemplo de la localidad de Jean Rabel en Haití, donde sale cada mañana a pasar consulta con un terreno, un todoterreno, una sevillana que se llama Valle Chías. Valle es la única médico que atiende a esa comunidad rural, tiene 36 años, es una religiosa de Jesús María y es misionera en Haití desde hace 4 años.
La pena de todo esto es que hay veces que sabes que aunque le pongas una etiqueta, aunque le pongas un diagnóstico, el manejo no va a cambiar porque no hay medios. O sea, saber que una persona tiene un cáncer de tal tipo no va a cambiar, que al final lo único que puedes hacer es acompañarle y darle paracetamol porque no hay unos cuidados paliativos, no hay posibilidades de cirugía, no hay posibilidades de quimioterapia, no hay nada.
Pues bien, a pesar de esa difícil situación, Valle Chías nos contaba que impresiona ver la fe que tienen los haitianos y cómo depositan toda su confianza en Dios para todo lo que hacen.
Y como el caso de Valle Chías, pues el de miles de misioneros españoles repartidos por todos los rincones del mundo. Te hablo ahora de las hermanas benedictinas del monasterio de Santa Cruz de Sahagún, en León, que ofrecen a todas las chicas que estén interesadas unas prácticas de verano muy distintas, muy diferentes.
Pues sí, Antonio, se trata de unas prácticas de monja para todas las jóvenes que se estén planteando su vocación y que deseen pues conocer en profundidad la vida monástica. Sor Marta González, a la que se le conoce como la monja youtuber, es una de esas hermanas benedictinas y nos ha explicado aquí en COPE cómo van a elegir a las que finalmente pasarán unos días con ellas.
De estas solicitudes nos aseguramos, entre comillas, ¿no?, porque no tenemos la respuesta para todo, de que realmente lo que quieran es plantearse la vocación y no simplemente un acercamiento a Dios, que ya está muy bien. Entonces esas chicas que consideran que el Señor igual las está llamando, entonces hacemos alguna videollamada con ellas y tenemos agendadas pues más de 10.
Bien, pues ya se han recibido más de 70 solicitudes en solo 3 días y serán las propias becarias las que elegirán la fecha para convivir esos días junto a las hermanas benedictinas, recordamos, en el monasterio de Santa Cruz de Sahagún, en León.
Va a ser noticia a lo largo de hoy sábado, te lo venimos contando desde las 6, esa visita que el Papa Francisco va a realizar a la ciudad de Verona.
Así es, está prevista su llegada a partir de las 8 de la mañana para mantener pues los habituales encuentros con sacerdotes y consagrados. Después va a haber un acto por la paz en el conocido anfiteatro de la Arena de Verona y después va a visitar una cárcel donde va a comer con los presos y por último celebrará una Eucaristía a partir de las 3 de la tarde.
Mañana, domingo de mar, la Iglesia celebra el domingo de Pentecostés, el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, con la llamada a un mayor protagonismo de los laicos en la Iglesia y en la sociedad.
Y se trata, como se recuerda desde la Comisión para Laicos, Familia y Vida, de que los laicos lo sean por vocación en todos los ámbitos de su vida, en el mundo, en la familia, en el trabajo, en la educación, en el cuidado de la casa común, en la vida pública en general. Es una vocación que se desarrolla también hacia el interior de la Iglesia, apoyando la liturgia o la catequesis o los grupos parroquiales. Eva Fernández es la presidenta de Acción Católica General.
A mí me gustaría que también nos centráramos en los que estamos bautizados en el sentido de poder renovar ese ardor misionero, en poder renovar nuestro amor primero del Señor para así ser muchos más los que podamos transmitir a los que no lo conocen pues el mensaje de Cristo que tiene para sus vidas, ¿no? Tenemos todos los laicos esa responsabilidad de ir realmente entendiendo nuestra vida como una vocación en medio del mundo.
Y no hay que olvidar, Antonio, que el protagonismo lo tiene este fin de semana la Blanca Paloma, con más de 1 millón de romeros reunidos en torno a la Virgen del Rocío en la aldea de Almonte.
Y allí vamos a estar también con un amplio equipo de profesionales de la cadena COPE. Que tengas un buen fin de semana, Faustino. Gracias.
Igualmente, Antonio. Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No importa quién lo persiga, ni contra quién luche, ni en qué momento de la historia se encuentre.
Estás como una cabra. ¿Qué haces aquí?
Jet Li siempre es el mejor.
¿Tienes miedo?
Romeo debe morir.
Si me sueltas, te dejo vivir.
Y el reino prohibido.
Hay algo más en juego. Todo un reino.
Dos de Jet Li. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un televisor LG QNET de 65 pulgadas por 799 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es uno de los titulares de esta semana. La economía española aguanta, mantiene un buen ritmo de crecimiento y la Comisión Europea lo que ha hecho es mejorar sus propias previsiones para nuestro país. Ha elevado el repunte del Producto Interior Bruto hasta el 2,1% para este año frente al 1% de la media europea. Bruselas es incluso más optimista que el gobierno. Solo nos superaría Grecia. Con estas previsiones, el Ejecutivo de Sánchez, te lo puedes imaginar, no ha parado de sacar pecho. El presidente Sánchez decía que la economía va como un cohete. Ya lo de la moto se le ha quedado pequeña. Veremos cómo sigue haciendo comparaciones y símiles hasta dónde puede y es capaz de llegar. Una afirmación que, por otro lado, matizan cifras como las que daba el martes el Banco de España y que reflejan cómo sigue ampliándose la brecha de riqueza entre generaciones, entre los más mayores y los más jóvenes. Jefa de Economía de COPE, ¿cómo estás? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio, tú lo has dicho, son los menores de 35 años los que se llevan la peor parte. El capital disponible en estos hogares se ha reducido un 25% desde el 2020 y más de la mitad si comparamos con niveles de hace 15 años. Es lo que nos muestra la encuesta financiera de las familias que elabora el Banco de España y que refleja que la mayor riqueza se está concentrando en los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años con un patrimonio de 226.000 euros, que es el triple de lo que atesoran los hogares liderados por personas de 35 a 44 años y 11 veces más que los menores de 30. El patrimonio está en mínimos históricos entre los menores de 54 años. ¿Y por qué? Bueno, pues una vez más, en parte, se explica por la vivienda. Solo un tercio de los hogares jóvenes tiene casa en propiedad. La mitad que hace 20 años, mientras que entre los jubilados, pues lo normal es tener más de una propiedad. Otro motivo, las generosas pensiones de las que disfrutan nuestros jubilados. Somos el segundo país europeo con las prestaciones más altas después de Grecia.
Bueno, pues todo esto, esta desigualdad que está generando, la vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con José Emilio Bosca, que es catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, crecemos a un buen ritmo, eso es verdad, pero hay que leer la letra pequeña y si nos fijamos en cómo se traduce este crecimiento, el impacto es muy desigual. ¿Cómo podemos explicar esto?
Bueno, realmente estamos creciendo hace pocos años, después de la pandemia llevamos 3 años creciendo. Antes de la pandemia pues tuvimos la gran recesión, cuando empezábamos a salir de ella la crisis financiera pues nos cogió la crisis del COVID, y entonces realmente estamos creciendo con fundamentos bastante poco sólidos. Una cosa es mirar al crecimiento del PIB y en esto pues podemos coincidir que los datos son buenos o muy buenos en los últimos dos años, incluso las previsiones a un año, pero claro, esto no se está traduciendo ni en una mejora muy importante de la desigualdad, algo ha mejorado la desigualdad de la renta en los dos últimos años, y ni mucho menos en términos de desigualdad de la riqueza, donde, pues como comentabais, el informe del Banco de España pues viene a enseñarnos que en realidad hay una distribución, sobre todo en la riqueza, muy desigual entre los jóvenes y los mayores, y muy sesgada últimamente a favor de la gente mayor.
José Emilio, hemos llegado a la paradoja de que la pensión media de jubilación ya supera al salario medio, ¿no? ¿Eso tiene sentido? ¿Se sostiene económicamente? ¿Es lógico?
No tiene mucho sentido realmente. O sea, el problema de las pensiones en España es que no se ha hecho una reforma que resuelva el problema, y básicamente, yo lo planteo de otra forma. Si uno mira los últimos 15 o 20 años, el gasto público ha crecido aproximadamente 3,5 puntos. No le digo la cifra exacta porque no la recuerde, pero vamos, en los últimos 20 años, y todo se ha ido a protección social, y dentro de protección social todo se ha ido a pensiones. Es más, este gasto en protección social, que es fundamentalmente para mayores, básicamente, porque están ahí las pensiones, excede lo que ha crecido el gasto. Es decir, ha caído otros gastos de otros componentes del gasto funcional en España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final tenemos un sesgo en nuestro gasto hacia las personas de, digamos, edad mayor, edad avanzada, y esto, pues, de alguna manera, pues, tantos años acaba viéndose reflejado, digamos, en cuestiones como esta, como la distribución de la riqueza y de la renta. No hay políticas para la juventud en España.
Sobre las políticas públicas le iba a preguntar, estamos hablando con el catedrático José Emilio Boscá sobre esa brecha entre generaciones, brecha de riqueza que sigue ampliándose, y qué políticas públicas se deben aplicar o se podrían aplicar para paliar esta brecha generacional.
Bueno, de alguna manera, recuerdo, hay un libro, La juventud atracada, del profesor Ignacio Conde, que es profesor y es compañero en FEDEA también, que define la brecha generacional. En algún momento de su libro habla del atraco perfecto. El atraco perfecto es: aumentamos el gasto en España, este aumento del gasto lo destinamos a mayores. Los jóvenes en realidad no se benefician, no ha crecido el gasto educativo, no hay políticas de vivienda, no hay otro tipo de políticas en el mercado de trabajo centradas en la precariedad laboral que fundamentalmente les afecta. No se está haciendo una reforma fiscal que permita cerrar el déficit estructural en la economía española, y sin embargo seguimos aumentando la deuda pública, que es una forma de pasar las facturas de lo que gastamos ahora la sociedad, digamos los mayores, de pasar esa factura a los jóvenes. ¿Cómo se arregla esto? Pues realmente hay que hacer un cambio en el planteamiento de la política económica. Si queremos tener, digamos, a la juventud y a las posibilidades, digamos, de las generaciones más jóvenes cara al futuro, queremos incentivarlas, pues hay que romper este círculo vicioso. Necesitamos medidas de cambio en la distribución del gasto. Es decir, necesitamos, por ejemplo, una reforma coherente de las pensiones. Necesitamos generar espacio fiscal para tener políticas educativas, políticas de vivienda que afecten a los jóvenes. Es decir, romper con esto que he llamado atraco perfecto. Es decir, necesitamos cargarnos o no tener ese déficit estructural para podernos permitir en coyunturas mejores y peores hacer políticas más centradas en la juventud.
Claro, y que la economía crezca, sin duda, una buena noticia. Hablabas de la juventud, pero la Comisión Europea nos ha recordado que somos líderes en paro y, sobre todo, en esa asignatura pendiente que se ha convertido ya en un problema endémico de nuestra economía, como es el paro juvenil. Pues ahí tenemos las explicaciones de por qué esa diferencia, esa brecha de riqueza entre generaciones y lo que se debería hacer, lo que se debería aplicar para paliarla. Lo hemos analizado con José Emilio Bosca, catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia. Gracias, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Esto lo saben bien los jóvenes, Marta, no hace falta contárselo. Y también lo saben pues los padres y los abuelos que ven cómo sus hijos o sus nietos pues cada vez tienen menos posibilidades, por ejemplo, de acceder a una vivienda.
Sí, por eso es importante siempre, ¿no?, mostrar los matices de esas grandes cifras, esas cifras de crecimiento que efectivamente son buenas, la economía está aguantando, pero no solo basta con crecer a cualquier precio, ¿no? Es decir, el crecimiento tiene que ser sólido, sostenible y sobre todo pues no avanzar en esas brechas generales.
Qué certero te ha quedado. Buen fin de semana, Marta.
Hasta luego, adiós.
Son las 7, las 6.